hacer una recapitulación. Yo tenía como una relación muy personal de lo que había sido mi historia, muy familiar, estaba en el ámbito familiar lo que había sido el tema de mi papá desaparecido. Sí se había hablado mucho, yo conocía qué era lo que había pasado, hasta dónde se sabe, porque tampoco es que se maneja, no se manejaba tanta información, ahora tampoco se maneja mucho más de cómo fueron los hechos, había versiones distintas. Yo lo que sabía era que mi papá había desaparecido el 19 de agosto del 76. Él era de la JP, de la Juventud Universitaria Peronista, básicamente. Era como donde más tenía cargo, si se quiere, militante, y era donde más públicamente era reconocido como militante en ese marco de la JUP. Y en eso, y él estudiaba en la Facultad Tecnológica Ingeniería química, mecánica, ingeniería mecánica. Pero ya era grande, no era tampoco así edad de estudiante jovencito, ya había estudiado otras cosas y laburaba, él era mecánico de autos, tenía un taller de la familia, como que el padre había empezado con eso, y tenía un taller acá cerca de esta casa. Y entonces, bueno, yo sabía eso, sabía muchas más cosas, qué sé yo, pero no había tenido ninguna actividad pública relacionada con ese tema hasta que entré a Hijos. Y
antes de entrar a Hijos, ¿pasaste por alguna otra organización? ¿Te acercaste a nuestros familiares, madre?
No.
¿O algún partido?
No. No había militado en ningún lado, tampoco en el centro de la... Bueno, en realidad lo de Hijos creo que fue así como casi contemporáneo a entrar a la facultad, o sea que como que mi primera militancia así orgánica en algún lugar fue ahí. Antes como que había participado de actividades públicas, políticas de otras organizaciones, pero no había sido integrante de alguna de esas organizaciones. Creo que así, y concretamente vinculado al tema de los desaparecidos de la dictadura, había participado en la organización así, pero como yo, Josefina Centurión, ayudando, colaborando con la organización de lo que fue el juicio ético que se le hizo a Bussi cuando se estaba empezando a presentar de candidato, no sé.
¿Vos participaste en el juicio ético?
En la organización, pero así a nivel, hola, quiero colaborar, claro. ¿Qué están haciendo? No sé, pintando carteles, qué sé yo, conocí así un par de personas, contactos de mi mamá, así, de gente conocida obviamente de aquellos años, pero que tampoco yo estaba integrada a ningún núcleo en ese momento.
¿Y por qué decidiste participar del juicio ético?
Nos enteramos que se estaba organizando, ya estábamos en lo personal y en lo familiar movilizados porque este hijo de puta se estaba presentando como candidato, o sea, ya era algo que... Y cuando supimos que se estaba haciendo algo, supimos porque era como que mi mamá y yo, igual yo fui la que concretamente participé, mi vieja es como que no, o sea, siempre estaba comprometida y completamente de acuerdo en las cosas que se hacen, pero ella en lo personal no lo puede sostener.
¿Ella nunca se acercó a familiares,
a la
PDH?
No, como que... a nivel personal, amistad, sí. Qué sé yo, y de por ahí asistir a actividades, sí, pero nunca se integró a una organización. Y en mi familia, la única que así como que había participado más activamente era mi abuela paterna, o sea, la mamá de mi papá desaparecido, que había sido de Madres.
Ah, ella estuvo en Madres.
Sí, pero yo no conozco mucho de ese momento porque yo era chica. No sé por qué no me había enterado hasta mucho después que ella había estado en Madres, y ella había estado como en un primer momento de Madres. Ella ya murió, y ella murió hace varios años, y cuando murió yo todavía era como que estaba reencontrándome con el tema, la historia, ¿no? O sea, cuando ella vivía y yo estaba, o sea, en condiciones como de hacerle preguntas, de conocer, yo no sabía tanto como para intercambiar con ella sobre esa experiencia. Entonces no tengo como mucho para decirte de la militancia de mi abuela en Madres, pero sé que estuvo y fue así como fuerte para mí cuando vi que ella había estado por una foto que se hizo en... claro, yo no sabía concretamente que había estado en Madres. Sabía que había hecho como madre de su hijo desaparecido un montón de gestiones, había sido como la que había hecho la búsqueda en ese momento más y había ido al frente, pero no que había estado en la organización.
¿Ella hizo la denuncia ante la CONADEF o ante la bicameral aquí? No sabes.
Sí. Sí, hicieron como todas las instancias de denuncias que había para hacer, las hicieron y hicieron eso, sí, que no sé si tengo acá como la carpeta, que después, cuando murió mi abuela, me pasaron a mí de las cosas que ella había hecho, digamos, en la búsqueda de mi papá. Y eso incluía las denuncias, que son unas como las conocidas, que las instancias que se presentaron para hacer, que eran esto, la CONADEP, la bicameral, no sé, antes de la CONADEP, o sea, como que la bicameral reunió denuncias que ya habían hecho a nivel, creo que a PDH, a nivel SERPAG, a nivel de otras organizaciones como previas, bueno, todas esas, y la denuncia también ante el juzgado federal, y además habían hecho como cartas a embajadores que por alguna cuestión familiar hubiera un contacto, bueno, habían hecho todo, había como varias cartas a personas, no sé, no tengo idea quiénes eran, pero no sé, que ellos tenían como esperanza de que movilizaran algún contacto a nivel internacional, y había como gestiones de ese tipo también en esa carpeta que me pasaron. Bueno, no sé, y lo que te contaba es eso, que encontré esa foto donde estaba mi abuela así como encabezando una marcha de madres, pero diría en el 80, fines del 83, 84, o sea, ahí cuando recién estaba la cosa empezando a poder emerger más abiertamente con la vuelta a la democracia, estaba así como en una foto adelante mi abuela, y bueno, eso me impactó muchísimo, yo no sabía que había sido así su participación. Bueno, y ahí, no sé, ya ves que me fui por las ramas totalmente.
No, entonces,
claro, esa fue como mi primera vinculación así, pero a nivel personal.
¿Y qué con
alguna actividad? No, así, claro, colaborar en la organización y después asistir al juicio, que no me la banqué, salí con una crisis de llanto, así a la calle, y bueno, ahí terminó mi historia con el juicio ético.
¿Qué balance puede hacer hoy, digamos, del juicio ético?
Me acuerdo poco, en realidad me acuerdo que, o sea, más bien en ese momento para mí fue así como hacerme cargo del asunto medio públicamente, porque, o sea, fue como que saliera del ámbito familiar, pero tampoco es que yo me paré a hacer ningún discurso, y mi colaboración fue a nivel así operativo, organizativo, digamos, pintar carteles.
Descubriste, por ejemplo, bueno, ahí digamos como participan las organizaciones, digamos, de la movida que había, o...
Fue como una... como una exploración para mí del terreno, de ver qué pasaba, quiénes eran, tratar de configurarme yo un mapa de lo que había, de organizaciones, de quiénes eran las personas, qué sé yo. No sé si pensaba tanto a nivel organizaciones, sino a nivel de personas, porque, bueno, por lo menos acá en Tucumán, que somos pocos y nos conocemos mucho, y la cosa se maneja un poco así, a nivel personal. O por lo menos uno lo identifica, al menos al principio, cuando no está como imbuido de toda otra, no sé, otra información, o otra lógica de participación, lo identificas más con la cuestión personal. Entonces ver quiénes eran, qué hacían.
Con otros chicos que también eran...
Y yo conocía... como casos como de mi escuela, ponele, que sabía que no sé, que tal chica de mi escuela también era hija de desaparecidos.
¿Vos sí, de qué escuela?
De la Sarmiento.
De la Sarmiento.
Sí.
¿Y ahí entonces, se hablaba, por ejemplo, del tema de la dictadura?
Muy poco, era como que, yo no sé si tampoco era que, no, yo no estaba con las antenas paradas, pero me parece que era poco. Y además... También eso depende de la información que vos tengas, y entonces por ahí si a tal cosa que se dijo le prestaste atención o no. Pero me acuerdo, por ejemplo, que había, o sea, cuando yo era chica, te estoy hablando, o sea, no tenía ni edad de participar en el centro estudiante ni nada, creo que estaba en quinto grado, sexto. Bueno, no sé, podría sacar las cuentas, porque era un momento, no podía sacar las cuentas, porque no me acuerdo qué año era, en el que se hacía ponerle una campaña contra el indulto. Cuando salieron los indultos, que creo que fue, claro, sí, o no sé, me suena como antes, 90 o 89, te diría. Entonces, nada, por ejemplo, de eso me acuerdo, así como que tuve recuerdos después, y ahora que me estás preguntando me acuerdo, de que había así como chicas grandes de la escuela, para mí grandes en ese momento, que hacían algo al respecto, que repartían unas calcomanías, ¿no?, el indulto, y yo sabía que eso que ellas estaban haciendo estaba bien.
Claro.
Pero digamos que sí, qué sé yo, y les recibía las calcomanías, pero no tenía mucha más información. Y tenía una compañera que también era hija de desaparecidos, y con quien a mí me había pasado así algo muy extraño, porque, qué sé yo entré a esa escuela no sé, en cuarto grado, poner, no sé qué edad tenía los cuarto grado, ¿no? Pero bueno, ahí como que entraban chicas de todos lados, venían de otras escuelas, incluida yo que venía de la normal. Y entonces yo había chicas que conocía por distintos motivos y que ya eran como conocidas cuando se informó ese curso que era nuevo, de todas gente extraña, digamos, y chicas que no conocía, y es el típico que te vas haciendo amiguitos en el curso, y entonces, no sé, me hice amiga de esta chica que no la conocía de antes, ni tenía ninguna referencia de ella, y no sé, como en el proceso de la amistad descubrimos, digamos, que ella también tenía a su papá desaparecido. Así como, bueno, mi mamá sobre todo estaba sorprendida cuando supo, digamos, quién era esta compañerita de la que yo me estaba haciendo amiga y que iba a dormir por primera vez a la casa.
La
de
la... ¿Mm? No, la conocía.
Entonces,
¿no?
Ella sabía de la familia que bueno, que tenía un integrante desaparecido. Sabía que esta chica entonces era la hija de tal que era desaparecido, porque, digamos, a nivel de... la generación de mi mamá obviamente manejaba una información que yo no, de la gente, de quiénes eran, digamos, quiénes habían sido desaparecidos. No todos, pero por lo menos los que conocían de la militancia, quiénes estaban y quiénes no. Entonces, bueno, por los apellidos. Y no sé, una vez me volví a ir de por las ramas. Entonces, del juicio ético, eso era como a nivel personal, era como que yo estaba haciendo una exploración, y bueno, después fuimos al juicio ético con mi mamá, y eso, así como que no me lo banqué y salí en una crisis total y me fui. fue así como muy fuerte, yo, para mucha gente era fuerte lo que estaba pasando, digamos, estaba este tipo postulándose con grandes posibilidades de salir, como de hecho después ocurrió. Y después, entonces, como que, bueno, ahí quedé, no hice mucho más por un tiempo, y un año me contactan unos ex compañeros de mi papá de la tecnológica, que iban a hacer un homenaje, que era donde mi papá estudiaba, un homenaje a los desaparecidos de la facultad. Entonces me invita, o sea, le invita a mi mamá, que la conocían como compañera de mi papá, y porque mi mamá sigue siendo profesora de ahí.
¿Tu mamá militaba también?
Sí, también militaba. Entonces,
¿en la JUC?
También, sí, en la JUC, pero no tanto ahí, sino más bien, no sé qué, cómo era el nombre, digamos, de la organización, pero era como una rama social, de trabajo social de la JUC, que, o sea, concretamente mi mamá hacía como laburo barrial y laburaba en las villas, digamos, una villa acá cerca, así era como más bien de base el laburo que hacía. Y entonces, bueno, me invitaron a ese acto, y ahí fui, y bueno, hice una hermana de un compañero de mi papá también desaparecido, se me acerca, qué sé yo, me dice, yo soy hermana de tal persona que también es desaparecido de aquí, compañero de tu papá. Yo como hermana de él lo conocí a tu papá porque eran como del grupo. Y bueno, que bueno, no sé, me abrazo, yo la hija del petiso centurión, y me y, no se me empuja a que hable en el acto. Así, incautamente me agarra y no sé, yo agarré el micrófono y empecé a temblar y no sé qué dije, bueno, no sé. Y ahí entonces había unas chicas de hijos, que ya estaba formada de hijos, yo no tenía mucha idea. Y entonces después me acercaron, me dijeron, nosotros somos de hijos, qué sé yo, más o menos hacemos esto. No me explicaron demasiado, yo estaba igual también de nuevo en la crisis de llanto posterior, en el baño de la tecnológica. Y entonces, bueno, no sé, no les di mucha bolilla, pero me dieron los contactos. Y después me encontré con una chica de vacaciones en Amaicha. Me encontré con una chica que también era de hijos, pariente de una familia, amiga de allá, así como todas casualidades o claro, qué sé yo, cosas a nivel contactos personales que se producen acá. Y entonces ella fue concretamente la que me llevó a hijos de las narices, después de torturarme con unos videos en esas vacaciones, que ella estaba trabajando en unos videos sobre unas historias de chicos secuestrados y los chicos apropiados. Entonces, bueno, ahí...
O sea, que fueron empujando, digamos.
Sí, una cosa así, sí. Yo no es que me resistía, sino que no tenía mucha información. Bueno, y sí, también, no sé si me resistía, pero no sabía si me iba a servir de algo, digamos. No me daba todavía mucha curiosidad, no sé, igual tampoco era algo de lo que me fui enterando, no sabía que existía bien. Y después, de hecho ellos no existían hace mucho más tiempo, o sea, existían en el 95, y yo... como que me encontré ese acto, creo que fue en el 97, ponele. Y en ese, eso fue en diciembre, y en ese verano, no, el 96, ponele. Sí, ay, yo no sé los años. Y no sé, pero es como que fue ese acto y ese verano que me encontré con Eva, que era una de las chicas que había comenzado con hijos, que te la deben haber nombrado, Eva Urrutia. Entonces, ella fue después la que como que fue, me presentó a la primera reunión volviendo de esas vacaciones. Y bueno, y ahí. Entonces, creo que comencé en el 97. Porque en el 98 ya estaba así como metida hasta el cuello, ¿no? Por eso creo que, digamos, sacando ese cálculo, pero no tengo certeza absoluta. Sí, creo que sí, en 97 empecé.
¿Y había mucha gente participando? ¿Cómo estaban organizados?
Y era más bien una cosa medio informal, la impresión que a mí me dio. Era como sentarse alrededor de una mesa, tomar unos mates, conversar y contar cosas que venían haciendo.
O sea, que son horizontales,
presentar...
digamos.
Sí.
No había una jerarquía, digamos.
No, porque... era como que eran chicos, todos más o menos de la misma edad, que algunos tenían, o sea, te hablo así como de las impresiones que a mí me dio de entrada, ¿no? Que bueno, que no sé, todos tenían como sus historias, muchos se conocían ya y venían estando ahí en el grupo, entonces era como que había cierta familiaridad entre ellos y bueno, y justo coincidió en que cuando yo ingresé, esa primera reunión mía fue junto con otras chicas, otros chicos que también estaban yendo por primera vez, entonces ahí como que se explicó un poco qué hacían, qué sé yo, se presentaron, contaron algo de las historias y cada uno de los que estábamos ahí por primera vez, tuvimos que también contar quiénes éramos y un poco cuáles eran nuestras historias.
¿Había chicos que no tenían familiares desaparecidos, padres desaparecidos?
Sí.
¿Los chicos que iban...?
Sí, ajá. Había, sí. No sé, cuando yo entré, habremos ido en esa reunión y en las siguientes, pero era algo como el número de integrantes era como muy variable, de reunión a reunión incluso, y bueno, y por temporadas te diría, no sé, como que cambiaba, chicos que dejaban de ir, pero que, no sé, había alguna actividad y se acercaban, siempre estaban como alrededor, pero no había un número fijo de integrantes, nunca, no sé, qué sé yo. Sí, había por ahí los que sí, siempre estaban, pero los que siempre estaban éramos, cuando yo estuve, digamos que siempre estuve, cuando estuve, siempre estuve, no sé, habremos sido 10, 8, 10, no sé, así como...
Ese es el número, claro que...
Como fijo. Ajá. De ahí había reuniones récords en que éramos 30 de repente, y era, bueno, impresionante. Pero, no sé, en esa reunión en la que llegué había como bastante chico y además era porque era una reunión como de... apertura de las actividades de año un poco y se integraba nueva gente y sí, había chicos que no tenían hijos, no tenían padres desaparecidos, sino que por ahí tenían familiares o algún tío, alguien de la familia o no sé, eran muy amigos de algún hijo de desaparecido y que entonces sabían cómo
se acercaban
por ese lado, bueno, y porque a través de esa persona se habían dado como con la causa y se habían identificado de alguna manera. O sea, toda gente que estaba así como comprometida, por más que no fueran hijos directos.
¿Crees que hay una cosa generacional en el sentido de que, digamos, no se hayan acercado para participar indirectamente, que yo a través de otras organizaciones como familiares o madres o APDH y hayan decidido armar una organización propia, ¿crees que tiene que ver con eso?
Sí.
Con la cuestión de una generación, digamos, nueva, con su propia dinámica, su propia...
Que se haya dado así, sí. No sé si ha sido tanto producto de una decisión de decir, me junto con... sino que se dio así, y creo que se dio así por una cuestión generacional.
Igual la agrupación tenía relaciones con los otros organismos.
Claro, lo que pasa es que
antes
de estar constituido como una organización más de derechos humanos, que hasta el día de hoy no sé, porque no tengo idea, hace varios años que no estoy en hijos, pero que en su momento fue algo que se discutió internamente, como si somos una organización más de derechos humanos, así como abuelas, madres, hijos, o que somos, digamos, porque, no sé, por momentos funcionábamos como un grupo de amigos, como hermanos, porque están identificados con algo en común muy fuerte que teníamos y que no lo encontrabas como caos, como, digamos, algo que pudieras compartir con cualquier otra persona, por más que fuera de tu edad. Entonces tenía mucho de ese rasgo y eso no sé, como que velaba un poco el carácter de organización, en el sentido de que, bueno, nos organizamos así, hacemos esto, tenemos este objetivo, para eso hacemos tal trámite, digamos, no.
¿Qué tipo de actividades hacían?
De todo, bueno, porque vos me habías preguntado, bueno, no sé, lo de la cuestión generacional, porque eso, como que antes de ser... decidimos organizarnos como hijos, pero cuando yo entré, que yo me hacía como esta misma pregunta, o sea, ¿cómo se conformaron en esto? Que no sé bien qué es, pero que es un grupo de chicos que está acá, que en general tienen a los padres desaparecidos o están acá por eso, digamos, porque hay hijos de desaparecidos, porque hay desaparecidos. Y me parecía, bueno, no sé, entonces ante esa pregunta o esa duda, se remitían los más antiguos a los momentos en que se habían formado hijos, y por lo que yo escuchaba, digamos, no es que tampoco después me puse a investigar bien cómo fue, pero un poco la organización se había formado, bueno, como por distintas vías en realidad, no es que surgió en un punto y de ahí se difundió hacia otros, sino medio que paralelamente, y en ese sentido Tucumán, por lo menos por lo que contaban, ¿no? Y por lo que yo me configuré como para darme una explicación de dónde venía esto, no sé exactamente, porque yo no estuve desde el principio, pero seguramente los chicos que estuvieron te lo contaron, o bueno, por lo menos su interpretación. Entonces contaban, digamos, que había habido en algún momento organizado por gente de otros organismos de derechos humanos que no eran ni madres ni abuelas en ese momento, sino que no sé exactamente si era ponerle el CERPAG o la PDH, no sé, gente de otras organizaciones y de en algunas organizaciones como de tipo más cultural, que habían organizado unos talleres que se llamaban Julio Cortázar y que estaban como apuntaban a como buscar un poco qué había sido de los hijos de los compañeros desaparecidos, que tenían que estar creciendo en situaciones bastante, bueno, como que había por lo menos que ver qué pasaba, como que gente que se preocupó por eso y organizó esos talleres que eran como culturales, no le fueron muchos chicos, en ese momento empecé todavía medio niños, llegando a la adolescencia, y ahí como que se juntó gente, y como que se surgieron algunos núcleos, pero no sé, como que acá en Tucumán me parece que eso se hizo, o chicos de acá participaron en eso, que no sé si fue en Buenos Aires, en Córdoba, o se hicieron en distintos puntos, no me acuerdo que es lo que contaron, y pero como que se conocieron ahí muchos, y después como que acá se dio como un núcleo ahí en la escuela normal, de estas chicas, Eva Urrutia y las Coronel, y no sé, y también por contactos familiares, otras chicas que después se acercaron. Entonces como que se fue dando así, ¿no? y sí al contacto, al ser ese contacto inicial como intrageneracional, supongo que como que naturalmente surge la pregunta, bueno, de si querés hacer algo, bueno, para identificarte con, digamos, para saber qué querés hacer y qué querés ser, necesariamente te distinguís de otro, digamos, por una regla básica de la identidad, de la formación de identidad, y entonces ahí sí empezaba a ver, bueno, si no, me voy a otro organismo, digamos, pero si quiero hacer algo aparte, bueno, ¿qué me distingue de eso? Además de que soy más joven, además de que soy más chico, digamos. Entonces, bueno, sí, fue como por ahí creciendo.
¿Y qué tipo de actividades hacían? Porque fue justo cuando vos entraste, digamos, los años también, el apogeo del lucismo,
sí.
Entonces fueron los años más complicados también.
Claro, es como que cuando yo entré había, no sé, como actividades que eran más bien internas y habían hecho cosas así como de tipo alguna peña donde se difundía sobre el tema, donde se escribían cosas y se repartían, o donde había artistas invitados que, no sé, que era una difusión como de la cuestión de la memoria y de lo que había pasado, más como a nivel cultural, me parece. Y había como muchos unos proyectos de dar charlas en colegios, qué sé yo, pero era más bien hacia adentro el laburo, hacia nivel, bueno, qué pasa con cada compañero, cuál es la historia, nos conozcamos, vemos cómo podemos dar una mano, me parece como que venía por ahí la cosa. Y la cuestión de la situación política de Tucumán en ese momento, no sé, fue como fundamental para definir las actividades que se empezaron a hacer de ahí en más, porque es algo que se imponía por su propio peso, y entonces es como que también se empezó a establecer más contacto con otras regionales y ver qué se hace en otros lados, y hacer más intercambio.
Fortalecer los vínculos, digamos, entre
las regionales, sí. Y en ese momento es como que paralelamente a que pasaba lo de Buce acá, bueno, había empezado esta modalidad del scratch en Buenos Aires, en la regional de Capital, o no sé si en alguna de La Plata, o alguna, no sé si quién se endilgará la autoría del scratch, pero fue como una cuestión de como una, también una solución medio lógica a la no solución, una
salida.
Sí, una salida, una...
Una reacción a la falta, digamos, de...
A la imposibilidad de la condena legal de los tipos. O sea, porque el tema era que... Era la condena, lograr la condena social, ya que la condena legal estaba imposibilitada, concretamente cerrada por las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos, no se podía por esa vía avanzar en uno de los pilares de la organización, no solo de hijos, sino de cualquiera de las organizaciones de derechos humanos, que era el juicio y castigo a los culpables, que era como casi la primera, o sea, la búsqueda de la verdad, y que esa verdad obviamente condujera a una condena, digamos a un juicio y a una condena, porque era como que ningún, o sea, sin la necesidad de ser abogados ni de haber estudiado expedientes ni nada, como alguien, digamos, concretamente víctima en algunos casos o afectado por el tema, o sea, no era discutible para nosotros que hubiera desaparecidos y claro, que había responsables de esas desapariciones, que no eran gente que había sido llevado por los marcianos. Entonces, bueno, se buscaba eso, pero era como que lo que había para buscar, digamos, las vías que había para darle concreción a ese objetivo del juicio y castigo, lo que ofrecía en ese momento el sistema legal argentino, el Estado, era nada. Entonces, medio que por ese lado se llegó a la búsqueda de la condena social, que podía ser de muchas maneras, como la tarea de concientización o de tratar de mínimamente revertir la tendencia general que a nivel social, a nivel aparato de medios de comunicación, a nivel educación, que sea, todos los niveles como de difusión, era algo que no se hablaba prácticamente, como que estaba negado. Entonces,
¿te acuerdas si discutían, por ejemplo, digamos, en ese marco, en ese contexto, el tema de teoría de dos demonios?
Sí.
Lo hablaban, lo...
Sí, o sea, digamos...
Poco, digamos, de acuerdo a lo que vas diciendo y de acuerdo a otros testimonios, digamos, es poner, digamos, las cosas en el punto de mostrarle a los vecinos o a la sociedad de que había un criminal, una persona, digamos, que había cometido crímenes.
Sí.
Entonces, un poco también romper, digamos, con el discurso, me imagino yo...
Sí. No, sí, nosotros nos sentíamos, o yo en lo personal, digamos, que me cuestionaba, digamos, todas estas cosas, me sentía como que yo era al mismo tiempo como una prueba, o sea, me sentía como una... Está la prueba, digamos, o sea, mi papá no está desaparecido, se lo llevaron, yo, digamos, sé que nací de algún lado, no sé, bueno, nada, toda mi familia había testigos de que esa persona había existido, era como absurdo, digamos, lo que discursivamente se sostenía desde muchos lugares, entonces era buscar cómo...
¿Cómo cambiar
algo que... Por otro lado, entendíamos, yo en lo personal entendía o trataba como de buscar explicaciones de por qué era tanta como la negación o la tergiversación de lo que había pasado, Y entonces, ¿hasta dónde también, no sé, eso te devuelve cuestionamientos sobre lo que vos crees que ha pasado? Si yo era como una búsqueda, era una búsqueda así muy difícil, muy a nivel personal, y en donde te apoyabas en los compañeros y en las discusiones que se hacían. Y sí, concretamente habíamos como tomado, y esto nos habíamos planteado también en esta cuestión de juntarse, de discutir qué hacíamos acá, qué queríamos, qué actividades nos planteábamos. Y concretamente cuando empezamos a ver la posibilidad de hacer el Encuentro Nacional en Tucumán, empezamos como a decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la organización y qué significa cada uno de esos objetivos? Entonces era como que esto del juicio y castigo a los culpables, medio que se había resuelto por la vía del scratch, digamos, de la condena social. Si no hay condena legal, hay condena social, así como que se resumía un poco en esas consignas que se largaban. O sea, si no hay condena legal, hay scratch, y entonces, bueno, el scratch. Pero acá en Tucumán era como que nosotros tratábamos de ver cuánto de eso era aplicable un poco a la realidad local, en donde era bastante más complicado, lo que no era que íbamos a la Avenida Libertador a tirarle una bombita de pintura al séptimo piso donde viviera un general, sino a la casa del gobierno. Entonces era como que nos tomábamos, yo por lo menos, me tomaba como que era un asunto muy, mucho más serio, más complicado, y que el nivel de exposición que nosotros teníamos, ya solo al plantearnos cosas como esas, acá en la sociedad tucumana, era mucho mayor. Así, como que a nivel personal yo lo sentía así. Y entonces, a mí, para mí eso significaba como que exigía más compromiso, o sea, como una mayor seriedad en el momento de tratar las cosas, y de ver realmente en qué nos estábamos metiendo, o sea, qué era lo que queríamos, hasta dónde estábamos dispuestos a hacer qué y para qué, básicamente, cuál era el sentido de todo. Pero también, qué sé yo, eso era por cómo yo me lo tomaba, ¿no?
¿Y cómo se resuelve ese scratch del 98? ¿Lo resuelven aquí primero, después lo llevan a...?
Bueno, fue así. Teníamos... todos, digamos, como que la organización funcionaba desde el 95, no, ya no me acuerdo exactamente si había sido como paralelo o lo de que se juntaron en Córdoba muchos chicos y como que ahí nació, que es lo que se considera el origen de Hijos en el 95 en Córdoba, creo que en ese campamento de Cabalango que no sé, te habrán hablado. Y creo que las chicas de acá ya se habían como juntado y se habían planteado algo, no me acuerdo si como un poco previo. La cuestión es que medio que desde que comenzó se producían encuentros nacionales, por lo menos una vez al año, y entonces, cuando yo entré, es como que había la intención de hacer un encuentro nacional, para lo cual, previamente, había que juntarse, porque, no sé, creo que el anterior al 98, me parece que en el 97, no estoy segura, pero como que no había habido un encuentro nacional, o había sido un encuentro medio informal, qué sé yo, porque no se habían juntado y había que verse, una cosa así. Y entonces, bueno, para organizar un encuentro nacional se convocó, no sé desde dónde vino, supongo que de Capital, la iniciativa, a un encuentro de delegados. Y cada delegación, cada regional tenía que mandar delegados, iba a estar en La Plata. Y entonces... bueno, no sé, yo había entrado así como a principios de ese año, pero fuimos de delegadas, la Tuti y yo, a la regional de La Plata. Entonces, antes de ir, bueno, no sé, que ahí era como que los compañeros elegían quiénes iban, elegíamos entre todos, y no, entonces, no sé, no, como que empezamos a ver... Bueno, chicos, si vamos a ir, si vamos a ir como delegados, si alguien va a ir como delegados, veamos para qué, qué queremos, qué sé yo. Y no me acuerdo cómo surgió, pero como que, no sé si era, como que ya se sabía que algunas regionales habían dicho que el encuentro tendría que ser en Tucumán, o que a nosotros nos parecía que necesitábamos que el encuentro fuera acá, porque, bueno, había una realidad así como un poco complicada en la provincia. Y entonces nos planteamos que para hacer ese encuentro en Tucumán tenía que estar así como organizado, tenía que valer la pena el esfuerzo y lo que iba a significar que los hijos de desaparecidos se juntaran en esta provincia gobernada por un asesino de la dictadura, y nos habíamos planteado que no fuera un encuentro como venían siendo hasta ese momento, que era una cuestión de juntarse entre nosotros en una casa grande o en una sede de alguna organización, de algún gremio que te prestaba, qué sé yo, de acuerdo a la envergadura de la cantidad de gente que asistía, qué sé yo, pero era algo interno. Habíamos decidido que en este caso, si se hacía acá, o sea, si íbamos a asumir semejante esfuerzo, tenía que hacerse con un acto público, digamos, un hecho político. Queríamos generar un hecho político para, digamos, como parte de ese encuentro de hijos. No tenía, digamos, no tenía sentido para nosotros que fuera, chicos, vengan, los recibimos, les preparamos la comida, qué sé yo, y discutimos. Entonces ya fuimos al encuentro de delegados de La Plata con ese planteo. Y bueno, y todos estuvieron de acuerdo de que fuera en Tucumán y de que fuera con esa condición, digamos, que nosotros planteábamos. Parecían, todos apoyaban obviamente que sí. Y bueno, entonces ahí ya era, bueno, organizar qué iba a hacer. Y obvio que ese hecho político nosotros lo planteamos como algo así, no algo cerrado, queríamos hacer tal cosa, sino que discutir cuáles iban a ser las características de eso, y como en ese momento era como el scratch, la modalidad de protesta que un poco se había erigido en una señal, como un poco de lo que hacía hijos. Bueno, resultó en ser un scratch, igual que tenía características muy particulares, porque el tipo al que íbamos a scratchar estaba en la casa de gobierno de la provincia. Entonces, bueno, eso.
¿Buscaron el apoyo de los otros organismos para organizarlo o para...?
Sí, buscamos varios, sí. Salimos como a gestionar apoyo, porque no solo por una cuestión de que no nos daba el cuero de hacer eso solos a nivel operativo, sino porque también si queríamos que eso tuviera repercusión tenía que ser así, y estaba bueno, o sea, para abrir el juego, para, no sé, que sea como una manifestación de protesta frente a algo que parecía como que, bueno, ya el tipo era el gobernador y ya está, le iban a hacer los 4 años. Bueno, no es que esto cambie demasiado, pero como que, no sé, yo por lo menos en lo personal sentía que no podía ser, que algo había que hacer, digamos. Y bueno.
¿Qué organismos colaboran con ustedes?
Y todos, en general.
Sí. De la PDH.
Sí, en distintos niveles de colaboración, porque de acuerdo no solo a cuestiones de, bueno, de que por ahí podíamos tener algún desacuerdo con alguna, pues, no sé, pauta.
¿Y el tipo, por ejemplo, no organicen o no es conveniente? O... ¿O todos estaban de acuerdo con que,
sí, digamos, sí, no.
Se organizaban, había que apoyarlo y...?
Sí, sí. Sí, yo creo que el apoyo y el acuerdo con lo que se estaba haciendo era de todos a quienes se lo solicitábamos, más allá de que del dicho al hecho, o sea, yeah. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque por ahí como organización no podían sostener ese apoyo a nivel concreto, digamos, porque ninguna era la super organización, super numerosa, ni super adinerada precisamente, o sea, todo era como esfuerzo a nivel personal y qué sé yo, y en ese momento sí buscamos también algunos apoyos a nivel político, no solo a nivel organizaciones de derechos humanos o organizaciones sociales, sino de agrupaciones políticas de partidos de izquierda, sí, y también, qué sé yo, pero a nivel así, medio bajo poncho, te diría, algún concejal del peronismo, del radicalismo, sin que fuera, o sea, pero decisiones así, o sea, algunos de los que tenían
tradicionales como para...
Sí, pero no a nivel partido jamás, sino algún, claro, algún legislador o algún concejal que abiertamente había tenido alguna serias, digamos, claras manifestaciones contrarias a en ese momento gobernador, digamos que había hecho algo concreto, porque era así como marcado con el dedo quienes en ese momento podían levantar alguna voz, claro. Tipo parajón, tipo decirte, no sé, ay, qué desastre, porque tenía que saber quién era en ese momento, claro. Pero no sé, bueno, supongo que Vargas, entendés que en ese momento, bueno, además que era hijo del desaparecido, no era en ese momento, creo que todavía no tenía ningún cargo, pero estaba ahí. Entonces así, pero y después habíamos acudido mucho, que quien nos ayudó mucho, a la universidad, que o sea, al rector concretamente. Y
¿estaba catalán en ese momento?
Estaba Marigliano, sí, sí. Entonces, la universidad nos prestó la sede del encuentro, que fue la quinta universitaria, sí, y como que lo que había sido, digamos, como las herramientas, los insumos de lo que había sido el comedor universitario, que quedaba así como parte de comedores universitarios, que es todavía una dependencia de la universidad, por más que no exista tal cosa, pero como que todavía hay una, claro. Un tipo que quedó de comedores universitarios, sí. Así como nombre, por lo menos de una oficina, y no sé, y quedaban algunas bandejas, cosas, qué sé yo, que todavía tiene la universidad y que por ahí la usa para los campamentos de algún colegio, cosas así, no sé, ollas para el ojo, ese tipo de cosas, sí. Pero que no, o sea, que sabíamos que quedaron de aquella época y además, qué sé yo, no sé, esto a nivel así anecdótico, simbólico, claro. Y que más bien... Y no sé, era como si una cuestión hasta sensible, digamos, de
que la así, digamos, el tema este de la hojita donde repartieron sobre los cuidados que habían que tener, sí. Y la persona también algo me contó, que mucha gente que venía a Tucumán no sabía, digamos, a qué estaba viniendo y que no conocían, por ejemplo, el tema del operativo de independencia, o entonces como que había que hacer un trabajo extra de explicar que, digamos, primero quién estaba de gobernador y qué es lo que significaba para también protegerse.
Sí, sí, nosotros veíamos como que sí había que hacer un esfuerzo adicional en que trataran quienes venían de comprender la situación, o sea, así como en un sentido más amplio, de tratar de ponerse un poco en el lugar de quienes estábamos aquí, que vivíamos aquí y militábamos aquí. Entonces, eso, que como era difícil, era como tratar de hacer una tarea casi antropológica, Sí. Ese tema de hacer entender a la gente, digamos, cómo venía bien la mano acá, era, además, no sé si cómo venía la mano, porque tampoco nosotros sabíamos qué podía pasar, pero sí necesitábamos que, como tener ciertos recaudos, simplemente. No queríamos...
¿En ese momento habían recibido, por ejemplo, amenazas o cosas así?
Sí, había habido...
Digamos, ya sabiendo de que se organizaba el scratch, que se organizaba el encuentro...
Sí, muy encima, medio encima de la fecha, sí habían pasado algunas cosas. Que a mí, en lo personal, nada, habían pasado cosas que eran medio difíciles también de ver hasta dónde era eso, digamos, pero llamadas de teléfono que cortaban, no sé, como... de lo que contaban algunos chicos, me acuerdo, por ejemplo, de una de las chicas iba en un colectivo y alguien que los estaba como mirando todo el tiempo y que la acompañó a bajar, digamos, como algunas cuestiones así amedrentadoras, como, no es amedrentada la palabra, como, ¿cuál es la palabra? Intimidantes, intimidatorias, digamos. Más que amenazas concretas, como así, cuestiones intimidatorias. Y entonces nosotros tampoco sabíamos qué podía llegar a pasar, pero sí queríamos tomar ciertos recaudos y no queríamos tampoco que la actividad resultara después de ocurrida. Primero queríamos que tampoco todo se limitara y se redujera al escrache, porque también habíamos invertido un montón de esfuerzo y era, no sé si igualmente importante, pero sí parecido, digamos, en importancia lo del encuentro, que eran como 2 días discutiendo entre nosotros y organizando eso, y que como que culminaba en el scratch, pero...
Claro, porque no fuera la actividad central.
Claro, no era que venían todos los chicos de todo el país para participar de una marcha, claro, de un scratch. No, o sea, no solamente, por lo menos. Y primero eso, entonces queríamos también como que lo otro tuviera resultado. Y segundo, no queríamos que pasado eso, pasado el encuentro y el scratch, nosotros quedáramos como tan afectados personalmente y tan como, no sé, en lo personal así muy, como que, muy claro, a verse como... sí, expuesto demasiado, que eso atentara contra la continuación de las actividades de la organización. Entonces, nada, eso simplemente como que nos habíamos planteado de hablar esas cosas, de ver qué podemos hacer para que no fuera desestructurante finalmente. Entonces eso habíamos como tratado de que eso fuera algo que estuviera consciente, digamos. Y en ese sentido, entonces habíamos hablado con otros chicos cuando llegaron, cuando se trató el tema de la actividad que íbamos a hacer, y con las otras organizaciones también. Como que habíamos un poco tenido esa postura y se nos había tildado un poco de, no sé de qué, ni nos habíamos hecho cargos de lo que se nos hubiera tildado. Yo por lo menos, y sí, de que podríamos haber ido un poco más allá, pero eso, no sabíamos qué iba a pasar, y concretamente el 12 de octubre del 98 UCI había ocupado todo el personal policial de la provincia, y no solo policial informado, sino también, no sé, bomberos, y creo que habían venido policías de Santiago, y no sé si de otras provincias también,
para impedir el paso,
para montar un operativo en todos los lugares, no solo en el centro donde iba a ser la actividad, sino que también muchos y en las rutas de acceso, porque también los días previos, digamos, al scratch, o sea, cuando llegaban los colectivos con chicos de otras regionales para el encuentro, también habían tenido como que traspasar barreras adicionales de gendarmería y de controles, digamos, controles que era claro que eran extra normales, digamos, extracurriculares. Entonces era así como muy fuerte el operativo, y de hecho eso fue lo que, una de las cosas que más se remarcó, sino lo que más se remarcó en la prensa al día siguiente, los días subsiguientes, en la prensa de todo el país, cuál era la envergadura desproporcionada del hijo de puta, que evidentemente estaba cagado de miedo y perseguido por sus fantasmas, había hecho algo así visible, frente a lo cual nosotros tampoco queríamos arriesgarnos a que, no sé, a que pasara nada a ningún compañero, porque no tenía sentido, digamos, no nos interesaba generar ningún tipo de mártir ni ese tipo de cosas, no tenía sentido para nosotros. Entonces, bueno, y las organizaciones
Sí, pues igual nos acompañaron. De todas formas la actividad y ya era visible lo del scratch,
sí.
Y...
claro, sí.
O sea, que más allá de eso,
sí, digamos, por más que eso...
aún
que...
sin hacerlo ya estaba el objetivo...
sí, de alguna manera sí, sí. Porque claro, o sea, no es que uno se plantee un scratch porque quiere llegar a la Plaza de Independencia, si bien es simbólicamente importante, fuerte, qué sé yo, pero eso, a pesar de no haber llegado con cumplido con los objetivos, digamos, organizar operativo del scratch, el recorrido, digamos, concretamente no lo pudimos cumplir, y la actividad, sí, no, es el recorrido de llegar hasta la plaza, no se pudo, había barreras en muchas esquinas previas, mucha gente fue a la plaza individualmente o en grupos, pero que se habían remitido directamente a la plaza sabiendo que era ahí el final, como pasa, qué sé yo, si uno no puede seguir toda la marcha, va directamente a donde termina y donde va a ser el acto, bueno... pudieron pasar los que iban medio sueltos, si iban en grupos no pudieron pasar, y bueno, mucha gente como que llegó individualmente, pero nunca llegó la columna que quedó en la plaza esta, que
la provincia,
sí,
el parque,
sí, donde
cambiaron el nombre,
sí,
de Operativo Independencia por,
sí, por Memoria, Verdad y Justicia, que eran consignas, bueno, cosas que se habían llegado, digamos, discutido que era lo que se iba a poner, que fueron carteles que duraron, sí, creo que 2 horas, no sé. Pasamos el poco tiempo, ya no estaban. Sí.
¿Y qué fue el después de esa actividad? Un poco, digamos, inclusive me contaba Susana que después en el viaje de vuelta de una delegación tuvieron problemas porque los pararon en Santiago,
sí,
y...
sí,
¿cómo, digamos, repercutió todo eso en ustedes? Y si de alguna manera no quedaron marcados también...
No, yo creo que de alguna manera, así, fue como mucho desgaste a nivel de que quedamos muertos de cansancio y qué sé yo, y de todo lo que había pasado fue muy fuerte, pero creo que así como que generó cierto afianzamiento del grupo, en el sentido de que nos habíamos bancado semejante cosa. Y sí, bueno, o sea, sí, las mismas complicaciones que tuvieron para venir también se dieron cuando volvieron, y qué sé yo, y creo que también las otras regionales, con los propios hechos, más allá de lo que nosotros habíamos tratado de explicar, entendieron, que pudieron ver, digamos, y vivir lo que era esta provincia, que era algo que a nosotros nos resultaba muy complicado, va, por lo menos a mí, porque el digamos, como que nos sentíamos medio particulares dentro de las otras regionales, bueno, concretamente por esta situación, o sea, porque esta era una sociedad en donde no solo los milicos estaban sueltos, sino que como pasaba en otros lados, que el tema era ese, los milicos están sueltos, ¿entendés? Y bueno, y por ahí tendrán algún cargo, si no
hay elecciones,
sino que acá, o sea, concretamente estaban, digamos, no era solo este tipo, el gobernador, sino tu vecino, el votante, el tipo que tenía sentado al lado del colectivo, o sea, eso yo me había pasado así como varias veces, si por ahí se hablaba del tema, o sea, surgía alguna opinión, no sé, porque por lo menos yo percibí así como a un nivel que no sé describir, sensorial, una tensión en donde eso estaba de alguna manera flotando, y si por ahí salía, siempre era para discusión, digamos, siempre era para discusión. O te tenías que quedar en el molde para no hacerte mala sangre, pero igual te reventaba por dentro, entonces, no sé. Como que eso era distinto, y era distinto, entonces, y era como complicado hacerle ver a los otros chicos eso, sin tampoco decir, bueno, somos las víctimas por excelencia, porque por lo menos a mí no me interesaba, nunca me interesó así como ese lugar de víctima, porque me parece que no es, no sé, fructífero para lo que uno quiere hacer, por lo menos si tenés objetivos de algún tipo, o políticos en este caso, no sé, algún objetivo.
¿Hasta cuándo seguís en Hijo? ¿Cuándo te quedas, más o menos?
Más o menos hasta el 2000.
Uh-huh. ¿Y cómo fueron los años siguientes, el 99 y el 2000?
Y ahí, bueno, no sé, seguimos así con una serie de actividades. Después vimos que eso, como que... que había, que lo del, o sea, como que seguimos evaluando un poco a nivel de cómo se, digamos, de después del encuentro, qué hacer, qué tomar, qué reformular, que es un balance de lo que había pasado, de lo que había significado para nosotros como organización hacia adentro y como y para nosotros como organización, o sea, para nuestra organización interna y para nuestros objetivos como organización. Y entonces, qué sé yo, medio que llegamos un poco a la conclusión de que el scratch era una modalidad que no sé si cuajaba del todo acá en Tucumán, donde esto, la situación era como distinta. Igual, o sea, era válido, era una herramienta más, digamos, pero no queríamos restringirnos a que
solamente
hijo fuera scratch, digamos. Y entonces tratamos de poner así como un poco de énfasis en la cuestión de la difusión a otro nivel del tema, qué sé yo, y de la o sea, y en esto se concretaba en la actividad como lo más concreto que tenía de donde se plasmaba esa intención era en las charlas de los colegios, que le pusimos como un poco más de énfasis y en la cuestión de los asuntos legales, que hasta dónde se podía avanzar, porque como que se iban lentamente abriendo ciertas vías de tramitación de estas cuestiones a nivel internacional en ese momento.
El tema de
exactamente. Sí, y eso obviamente que tenía sus repercusiones a nivel que, bueno, de repente había cosas para hacer a ese nivel que no es que iban a sustituir las otras, pero que, bueno, podían acercarnos a nuestros objetivos de alguna manera si nos ocupábamos de eso, porque siempre eso implica también una gestión personal, o sea, hasta todo era, digamos, sostenido por un esfuerzo personal, bueno, grupal, pero personal en última instancia, porque además éramos eso, una organización independiente, apartidaria, y autogestionada y horizontal. O sea,
claro,
era difícil.
Era difícil.
Claro. Sí. Sí.
De la charla de los colegios, ¿qué recepción tenían? Tanto, digamos, en los alumnos como en los docentes.
Teníamos
digamos,
distintas repercusiones. Sí, era digamos, como muy variado.
¿Aceptaban el discurso que ustedes traían? O...
era muy variado y, o sea, y era de acuerdo también a cómo habíamos llegado a dar esa charla. Porque hasta el momento en que empezamos a ver, bueno, a ver, esta actividad de la charla de los colegios, que era algo como que siempre se había tenido, pero tampoco era algo así, nunca, no le habían quizá puesto tanta fila, no se había sostenido sistemáticamente. Cuando lo empezamos a tomar más en serio de alguna manera, o a decir, bueno, esto puede ser en realidad quizá una vía más, no sé si inteligente o más importante, digamos, como un baluarte más, por ahí a mediano plazo, no tan inmediato, no efectista como un scratch, pero sí importante a otro nivel, claro, más de conciencia. Entonces cuando lo planteamos, a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea...? Vimos que hasta ese momento habíamos ido a las charlas que se nos presentaban un poco, en donde a nosotros nos invitaban, no habíamos salido a decir, miren, somos una organización, tenemos tales objetivos, somos así, o sea, queremos hablar con los chicos. Porque era difícil, o sea, no sabías con quién carajo te encontrabas en las instituciones educativas. Entonces siempre decíamos más bien a nivel contacto con algún profesor o con alguien de la dirección de algún colegio en donde nos habían invitado. Y entonces, bueno, y medio que siguió funcionando por ahí, o sea, salimos un poco más como tipo a ofrecer, pero siguió funcionando por ahí a nivel contacto, como los que se concretaban. Y dependía un poco de eso, o sea, quién era el profesor que nos invitaba. Era increíble, o sea, pero esto no sé, por ahí lo estoy diciendo ahora que me lo preguntás, como si tengo que hacer alguna reflexión al respecto de las repercusiones, así como algún balance, me parece que un poco venía por ahí la mano, en el sentido de, de que si era un profesor, no sé, que más o menos ya había hablado con los chicos del tema, qué sé yo, como que los chicos nos hacían preguntas, nos dejaban hablar, básicamente nos aplaudían. Pero, no sé, de lo que yo me acuerdo, así, bueno, ha habido varias, y dependía del colegio también, un poco la mentalidad del colegio. O sea, si íbamos al Sarmiento del gimnasio, la verdad
No hay
que
problema.
no había problema y tampoco sabíamos hasta dónde. Porque por ahí que no haya problema no significa que estén todos de acuerdo tampoco. Por ahí significa que los que puedan tener alguna duda les da también miedo levantar la mano y preguntar o alguna objeción, ¿entendés? Que yo bien ponerle, o sea, no sé, charlas en el gimnasio, aunque dimos algunas, varias. Y creo que en la integral también, y era como que sí, no había habido problema, y los chicos tenían como curiosidades, pero a nivel de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Cosas así, digamos, o no sé, o más curiosidades sobre la organización, cómo funcionaban, cosas así. Entonces ponerle, sí, el gimnasio, el Sarmiento, la integral, la normal. Eso, que nunca hubo problema y que tampoco sabes bien hasta dónde.
Claro, después le llegas
Claro,
arriba.
no teníamos como la posibilidad de saber qué pasaba con eso, ¿no? Simplemente a nivel, pero sí, en algunas, en el Nacional y en otro colegio que fuimos una vez, hubo unos inconvenientes así, que con otros profesores de otras materias como que se acercaron a escuchar y empezaron a plantear cualquier cosa. No sé, en uno sí que fue así medio un quiebre, fue una vez que nos habían invitado, bueno, y un profesor creo que de matemática, no sé, que no era de ese curso, como que se cruzó a escuchar la charla, no sé qué. Evidentemente era un tipo que tenía otras intenciones, o sea, que tenía así ganas de provocar directamente. Y entró a decir que bueno, que él no entendía de qué estábamos hablando nosotros, si en realidad los militares por lo menos habían matado de frente.
Claro, eso delante de los alumnos es
No, ahí, no, fue fuerte,
desagradable, claro.
fuerte, digamos, sí, además le contestábamos, obviamente. No nos quedamos callados, pero tampoco, tampoco podíamos. Ahora a discutir con ese tipo que evidentemente tenía intenciones de cagar así mal,
Claro,
digamos,
claro.
de provocar, de jugar sucio. Pero sí, después de eso nos planteamos, bueno, esto de las
¿Cómo se
charlas,
reacciona
internet,
ante eso?
claro,
Claro.
cómo se reacciona, cómo uno maneja el tema y hasta dónde, bueno, sabés cuál es la repercusión. Igual eso. No sé, nos lo planteamos en ese momento porque habíamos quedado así como medio quebrado con el asunto, pero bueno, es como que en ese momento no sé si lo podíamos ver, pero ahora que lo piensa uno después, siempre, nunca uno va a saber qué pasa con lo que uno dice
Exacto.
frente a un auditorio o a una clase,
Claro.
salvo que no sé, sí. Después le tomé una prueba y le puse una
Y durante,
calificación.
claro. Ustedes participan de los actos del 24, del 10 de diciembre, 24 de marzo, 10 de diciembre. ¿Qué es lo que significan, digamos, esos actos, sobre todo el del 24 de marzo? Y si participan también en la elaboración del documento, en la organización, y cómo lo reciben, digamos, porque, digamos, ustedes entran como una agrupación joven, de
Sí,
gente joven,
sí.
digamos, a participar de una actividad, por ejemplo, de repente que es de
Que ya estaba
familiares, de
instituida
madres.
de alguna
Claro,
manera.
exactamente.
Sí.
¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo lo...?
Sí, como que... Claro, eso... es como que hay un... sí, tipo calendario de derechos humanos que ya estaba establecido, claro, antes de que funcionemos como organización, antes que yo me integre personalmente a Hijos, y que cuando me habías preguntado cuál era la actividad, de que yo un poco, como que no me acordaba, te dije lo que me acordaba de ese momento, sino que es como que esto de los actos era algo obvio, que sí, Hijos estaba ahí, de hecho, participando en esos actos. Era como que llegaba esa fecha y siempre las actividades empezaban a girar en función de la organización de esos actos. Para lo cual, sí, obviamente tenían que juntar con los otros organismos, con otras organizaciones políticas también, y por lo menos en esos años en que yo estuve...
¿Te tocó participar de alguna reunión?
Sí, sí, claro, sí, porque además no éramos tantos, o sea, que medio que todos hacíamos de todo. Sí, ay, parame un cacho. Eso era como que de cajón estábamos ahí. Y además porque, digamos, comprendíamos la importancia de esas fechas, no porque fuera algo que hubiera que repetir mecánicamente, sino porque era la oportunidad como de concentrar las energías en eso que era lo que salía hacia afuera del trabajo de las organizaciones. No era lo único que hacíamos ni que hacían las otras organizaciones, pero era así lo que salía hacia afuera y lo que daba la oportunidad de convocar, como abrir a la sociedad el tema y la convocatoria, digamos, y que la gente se acerque. Y eso, sabíamos que en esas fechas se acercaba mucha gente que no tenía una militancia organizada, pero que obviamente estaba comprometida, o sea, con la causa, que siempre era como medio indefinido, medio difuso, o sea, algo que cada uno podía entender, o que pensábamos que todos entendíamos más o menos lo mismo, pero por ahí si te ponía a hilar un poco más fino, no. O sea, surgían las diferencias, obviamente.
¿Cuáles eran esas diferencias? ¿Eso surgía, por ejemplo, en la elaboración del documento?
Claro, claro. Sí, eso surgía siempre ahí.
¿Y, por ejemplo, algo que te acuerdes? ¿Sobre alguna consigna? ¿Sobre...?
En general, no teníamos tantas diferencias con los otros organismos a nivel así discursivo.
Sí,
a nivel operativo de la organización de las cosas, porque en realidad lo que nosotros sentíamos que terminábamos laburando, no éramos nosotros. No sé, y además era como que por un poco cariñosamente y un poco también lavándose las manos, medio que nos endilgaban la tarea pesada a nosotros porque éramos jóvenes. Pero era natural, o sea, nos reíamos de eso y lo hacíamos porque era lo que queríamos hacer. Pero por ahí, ¿no? Las diferencias surgían generalmente con las organizaciones de izquierda, porque por las reivindicaciones que había que incluir o no en el...
En el documento.
Sí, eran esas, digamos, cuestiones que por ahí a nosotros nos parecía que excedían las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, no porque no nos solidarizáramos con lo que pasara en Irak, sino porque nos parecía que se...
Que estaba como fuera de contexto.
Sí, sí, que se diluían las reivindicaciones concretas que a nosotros nos interesaba en ese marco del 24 de marzo expresar. Entonces era como irse de foco y eso.
Y digamos, unido a esto que estás diciendo, uno de los puntos centrales que me interesan ver el tema de, digamos, cómo entienden los organismos la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo entendía Hijos, digamos, los derechos humanos? Solamente, digamos, con una revisión del pasado, con todo esto, digamos, de verdad, juicio, castigo, o también, digamos, una ampliación a otras áreas, como podían ser por la situación social, económico, político, cultural.
Sí, esa era una cuestión que estaba constantemente en discusión, cómo entendíamos los derechos humanos. Hasta dónde, digamos, o hasta dónde nos podíamos comprometer.
Si las actividades de ustedes eran, digamos, función de ese claro. pasado que le afectaba,
sí.
o si, por ejemplo, de repente, no sé, les invitaban a participar en una marcha por desocupados, o una marcha por el hambre, por trabajo.
Sí, sí, en ese sentido, a nivel organización, participábamos de actividades de otras organizaciones que tenían concretamente puesto su objetivo en un laburo más social con ellos. Y participábamos, qué sé yo, de las marchas federales por la cuestión de la educación pública, no sé, sí, de las marchas por el hambre que se hacían en ese momento, por, no sé, y participábamos, no sé, de acuerdo en realidad a en qué momento nos encontrábamos, como a nivel de gente que estuviera militando y que se hiciera cargo de las actividades. De acuerdo a eso, participábamos a distinto nivel de la organización de esas actividades, o solamente a nivel de apoyo la actividad y firmo el documento, que por ahí los discutíamos y bueno, firmábamos. Y por ahí a nivel personal, muchos chicos tenían otra militancia en otros ámbitos. Pero veíamos que como organización, el hacerse, digamos, realmente cargo de causas que no estaban directamente vinculadas a la búsqueda de la verdad y la justicia sobre los crímenes de la dictadura concretamente, nos excedía, no por una cuestión de que no compartiéramos esas reivindicaciones, sino que operativamente no podíamos hacer todo.
Pero hay una limitación
sí.
física.
Sí, eso por un lado, y por otro, había cuestiones que no estaban saldadas a nivel discusión de, y ahí también eso nos iba llevando como a rediscutir nosotros también otro de las consignas básicas, de los puntos básicos de Hijos, que era la reivindicación de la lucha de nuestros viejos. Porque ahí había que discutir cuál había sido la lucha de nuestros hijos, por qué luchaban. Y obviamente que en esa discusión surgían diferencias que por ahí no podían ser saldadas ni siquiera a nivel discusión, porque por ahí hacían saltar como cosas que hacían tambalear la unidad de alguna manera.
¿Por ejemplo, o algo concreto?
Todo esto que yo estoy diciendo es como...
Por ejemplo, a tal o cual organización, o
sí.
si militaba en tal o cual partido, o cosas así.
Claro, sí, cosas como esa, que no sé si se llegaba a identificar concretamente con a dónde, a qué organización había pertenecido, tu padre concretamente, sino era como... Sí, hasta dónde, bueno, lo de la lucha armada era algo que generaba así como, bueno, medio una parálisis en el debate, y en principio, o sea, como que tratábamos de que las diferencias no atentaran contra la continuidad de eso. Entonces creo que en ese punto siempre se frenaba un poco la discusión.
Una de las cuestiones, digamos, que me parecieron de otras entrevistas, es que para Hijos, o bueno, por lo menos lo que me plantean, es que uno de los pilares, digamos, por los que siempre luchaban o luchan, es, por lo que entendían, como la reconstrucción del tejido social.
Exacto.
Es decir, sí. entendiendo que, digamos, la dictadura había afectado a todo el conjunto social. ¿Cómo lo...?
Sí.
¿Eso también es para vos? ¿Te parece que eso es...?
Sí, uh-huh. eso era como otro, sí, era un pilar así, pero entendíamos, por lo menos cuando nos abocábamos a ver ese punto, que era un poco abstracto en alguna medida, cómo le dábamos concreción a eso, la reconstrucción del tejido social. Se nos hacía además como una tarea enorme. Y ahí yo, pero esto, todo lo que yo te digo, bueno, obvio, no hace falta que lo aclare a nivel personal porque lo estoy diciendo yo, básicamente por eso. Pero me parecía como que en ese punto hacía un poco agua las discusiones, porque eso ya tenía como...
Las propias limitaciones de la organización.
Sí, y eso entonces nos llevaba a ver cómo nosotros como organización nos integrábamos concretamente con otras organizaciones que trabajaban también sin que fuera eso expresamente puesto como un punto de organización, pero que lo que hacían, la tarea concreta que llevaban adelante, tenía esa intención de que generar lazo, digamos, de comunicarse de echar para el mismo lado. Y no sé hasta qué punto nos integrábamos. O sea, yo veía, sí, esto era muy personal, veía como que por ahí teníamos intenciones como de abrir, pero costaba mucho abrir. Y eso se veía cuando por ahí se quería integrar gente que finalmente de alguna manera, no digo deliberada, pero que terminaba siendo excluida. Eso, como que yo, y que de alguna manera por eso terminé también medio yéndome, por eso y por muchas otras cosas.
La siguiente pregunta justo que iba a hacer, ¿verdad?
Sí.
¿En qué momento y por qué te alejas?
Sí, es como que, sí, esto lleva necesariamente ahí al final, sí, yo veía como que costaba mucho abrir el juego, ¿no? Uh-huh. Integrarse con otras personas que capaz que no venían directamente de la historia y también con otras organizaciones, que lo de la construcción así como conjunta costaba, era como que habíamos puesto mucho énfasis por una cuestión de que era una necesidad personal en el tema de la identidad, porque, no sé, hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, o sea, pero el tema de la identidad era fundamental, y eso, no sé, como que para mí terminaba así como haciéndonos un grupo medio cerrado. Y me parece que era también una visión que se tenía desde otros lugares hacia nosotros. Uh-huh. Un poco, me daba esa impresión. Y,
¿crees que en algún momento podés volver a hijos? ¿O crees que esa es una etapa, digamos,
no, pero,
cerrada? Y
no, para mí en lo personal es una etapa cerrada. Uh-huh. Sí, sí. Sí, no sé qué además... que es hijos en este momento, no estoy adentro y no conozco.
Claro.
Pero me parece que sí fue algo medio que en ese contexto yo le encontraba sentido. Ahora en lo personal para mí no lo tendría.
Y la última pregunta, ¿crees que hijos hereda en ese momento de alguna forma la tradición de militancia que tenían madres, familiares o abuelas? O surge, digamos, porque tiene que surgir, es decir, independientemente de estas otras historias, de estas otras organizaciones. O hereda, tal vez, digamos, la lucha justamente de los padres desaparecidos. ¿Cuál es la idea que...?
¿En qué tradición se inscribe?
A lo mejor es una cosa nueva, ¿te parece? Que tenía que aparecer porque
sí.
Con su propia lógica, con su propia...
Para mí en ese momento fue algo así. Como algo nuevo.
No venía a heredar, digamos, la lucha ni de madre, ni de abuela.
Sí.
Digo en esto, por ejemplo, ¿no? De adoptar el nombre, un nombre filiatorio a
claro.
Empresariado. O
sí, no,
el hecho
no.
De participar de las marchas o de algunas acciones en concreto, ¿no?
Seguro. No nos considerábamos en ningún momento como algo... del todo novedoso y conscientemente la organización, o sea, reivindicaba la lucha de las madres y la lucha de las otras organizaciones concretamente, y muchos de los puntos nuestros eran puntos que también eran de las otras organizaciones, eso sí estaba claro y sí nos inscribíamos un poco en esa tradición, pero había mucho esfuerzo puesto a su vez en cuestionar también esa herencia, tanto la de los otros organismos como la de nuestros padres, que como te digo, era como el momento de mirar, bueno, qué era lo que reivindicábamos, qué lucha era la que reivindicábamos, qué entendíamos por esa lucha. O sea, había mucho esfuerzo puesto en eso, digamos, o sea, entonces sí éramos como, no sabíamos algo distinto, algo nuevo en ese sentido aparte, pero a su vez sí nos inscribíamos en esa tradición que respetábamos, o sea, y que entendíamos que no podríamos habernos dado, no hubiéramos podido darnos una forma de organización de no haber existido esos antecedentes o esos referentes, o sea, que sí eran referentes a nivel personal, digamos, de mucho respeto hacia esa lucha y de mucha coincidencia, por más que hubiera cosas distintas que
nos hacía constituir propia.
Sí, sí, y había mucho esfuerzo puesto en cuál era esa identidad como hijos, digamos. Estaba claro que como que ocupábamos otro lugar, teníamos otros roles. Y bueno, sí.